Radio Nacional Clásica presenta En Blanco y Negro, un programa dedicado al piano. Idea y conducción, Antonio Formaro, con la colaboración de Juan Roleri.
Pero muy buen mediodía, casi buenas tardes a todos los oyentes de Radio Nacional Clásica, a todos los amigos de En Blanco y Negro, de este programa que le pertenece a mi querido amigo Antonio Formaro, pero que yo, Juan Roleri, voy a estar hoy en su sillón de honor, como veníamos hablando, con la querida amiga y locutora de este programa, Gladys Pierpaoli, a quien le doy la bienvenida.
Muchas gracias, Juan. En realidad estamos hablando del poder de la silla, o lo que representaba esa silla en términos de poder. Y recién terminábamos el programa LP, bueno, y te quería preguntar, antes de que comiences, digo porque Antonio siempre me permite estas cosas, ¿los finales del compositor de hoy eran femeninos o masculinos? Digo porque estábamos hablando de las mujeres en la música, el toque débil, ¿no?
Para la audiencia, eso de, a ver, esto lo voy a decir desde el lado docente que intenta una deconstrucción del lenguaje. Lo que antes era resolución femenina o resolución masculina, yo prefiero llamarlo resolución en tiempo fuerte o resolución en tiempo débil. Realmente hay intérpretes como Marta Argerich. Anda a decirle a Marta Argerich que es una resolución en tiempo débil, una resolución femenina en absoluto. Yendo a lo que son las resoluciones y los que antes se tomaba como tiempo débil.
El tiempo débil era un femenino, digamos.
Exactamente. Bueno, Rachmaninoff utiliza un montón de retrasos en las resoluciones de sus líneas melódicas, pero también unos semitonos ascendentes o algunas cuestiones de un fraseo amplio que hacía que sus melodías sean ya exacerbantemente dulces y bellas. Así que para resoluciones en tiempo débil, como corresponde que lo llamemos hoy, conviene escuchar, por ejemplo, un Tchaikovsky o el rey para mí, que es Carlos Guastavino, el compositor argentino.
Interesante el planteo, ¿no? De resoluciones masculinas, femeninas, en términos de femenino lo débil siempre.
Sí, pero ya cada vez queda menos gente que lo llama de esa manera.
Mercedes Salido está en la operación técnica y se queda. Esto es Señoras y Señores en Blanco y Negro. Hoy conduce Juan Roleri y coordina el aire Yanaida Díaz.
Y hoy vamos a hablar del tercer concierto para piano y orquesta de Sergei Rachmaninoff. Ya hablábamos del segundo a finales del año pasado, cuando también me hice cargo del programa, y realmente fue un éxito la cantidad de mensajes que me llegaron, porque lo subí también a mi podcast. Para aquellos que quieran escucharlo, me encuentran como Un Clásico, www.unclásico.com. Ahí están todos los programas del podcast que hago. Y este tercer concierto es bastante distinto al segundo. El segundo fue el resurgir de un compositor que había pasado 4 años en una depresión profunda, y de ese abismo anímico renace después de algo muy particular, si quieren escuchen ese programa, pero con terapia de hipnosis, unas cuestiones que hoy realmente son muy llamativas y que incluso me gustaría llamar a algún profesional de la salud mental para consultarle cómo es posible que eso haya sucedido. Este tercer concierto fue compuesto 8 años después, estrenado 9 años después del segundo. Esto es de 1909. Y, por ejemplo, la película Shine, acá en Argentina es Claro Oscuro, es justamente la historia de David Helfgott, un pianista que abarca el tercero de Rachmaninoff y es un abismo. ¿Se puede decir que es la obra más difícil compuesta para piano? Yo le planteo la duda a los oyentes, después si quieren pueden escribirnos al WhatsApp del programa. ¿Cómo es, Gladys?
11 53 35 53 67, lo reiteramos, 11 53 35 53 67 y si quieren a la línea habitual 4999-0967 como nuestra radio.
Bueno, en este contexto de comienzo del siglo XX, realmente venía de una familia muy difícil, Rachmaninoff, su papá Vasily, se va de la casa cuando Rachmaninoff tenía 9 años, por la muerte de su hermana menor, por causa de la difteria, y la madre tenía bastante resquemor con el padre, siempre le echó la culpa de esta enfermedad, una situación bastante fea familiar. Después viene la depresión, de la cual Rachmaninoff sale a sus 24 años con una de las piezas más alucinantes de la historia de la música, y este tercer concierto, cuando ya era un consagrado pianista, aunque en ese momento estaba más dedicado a la interpretación pianística y a la dirección, y no tanto a la composición. Este tercer concierto se lo dedica a Joseph Hoffmann, que nunca lo tocó. Decía que no podía porque no contaba con la destreza técnica. Así que en el estreno estuvo el mismísimo Rachmaninoff. Y para situarnos en este comienzo del siglo XX, como les decía, en el Imperio Ruso, del que se le venían por delante unos años bastante difíciles, y había distintos movimientos musicales con marcados estilos. Por ejemplo, Stravinsky estaba emergiendo como un gran vanguardista de la música rusa, y su compatriota, del que hablamos hoy, Sergei Rachmaninoff, se embarcaba en lo que era una segunda fase de su carrera. Él había sido alumno de Arensky, quien había sido alumno de Rimsky-Korsakov, por un lado. Pero por el otro, Rachmaninoff también fue alumno de Taneyev, que había estudiado con Tchaikovsky. Entonces, imagínense lo sólida, en primer lugar, ¿no?, que eran las bases musicales y la soberbia educación de compositor que tuvo Rachmaninoff, que estaba, bueno, musicalmente hablando, entre estas dos Rusias. Tanto desde un punto de vista cronológico, ya que estaba en los compositores de la vieja escuela rusa y los compositores soviéticos. El nacionalismo de Rimsky-Korsakov, por un lado, y el romanticismo académico de Tchaikovsky. Podríamos hacer programas enteros hablando de estas diferencias y me encantaría que después lo hagamos con Antonio en el piso porque él se puede hacer un festín con este tema. Y sigamos el año 1909, un año que marcó el comienzo de los últimos años de Rachmaninoff en Rusia, antes de la revolución bolchevique y que casi no va a volver. Por estos años era mucho más fuerte su rol como pianista y director de orquesta que como compositor, como les conté antes, pero compuso el tercer concierto para piano en el verano de 1909, en la casa de Ivanovka, en una casa de verano en el sur de Rusia, que era uno de los lugares preferidos para componer de este compositor. El estreno de este concierto inmenso fue con él mismo en el piano y lo acompañaba la Sinfónica de Nueva York bajo la batuta de Walter Damrosch el 28 de noviembre de 1909. La pieza inmediatamente es reconocida como una obra inmensa típica de lo que componía Rachmaninoff. La escritura es sumamente difícil, casi rozando lo absurdo, y los acordes extensos que tiene el piano, las líneas melódicas exuberantes, magníficas y dulces, que a la vez contrastan con las texturas orquestales y unas melodías melancólicas, a veces agridulces, que hacen de esta obra uno de los picos del talento de este compositor. Y si bien hoy en día lo podemos considerar como la cumbre de la escritura de conciertos románticos para nuestro instrumento, el tercer concierto fue interpretado por muy pocos pianistas, más allá del propio Rachmaninoff. Y recién cuando Vladimir Horowitz vuelve a interpretarlo, es él quien lo introduce de vuelta en el principal repertorio de los grandes pianistas. Lo que les voy a proponer ahora es que escuchemos cómo empieza, cómo continúa y cómo se desarrolla semejante obra, que me pareció muy interesante traerles una versión en vivo, porque ahí también se puede ver la destreza de los músicos que quieren tocar esto. Así que, si te parece, Gladys, ¿podés contarnos qué versión vamos a escuchar?
Vamos a compartir de este concierto para piano y orquesta, Opus 30, número 3 de Rachmaninoff, como bien presentabas, Juan. La Nordwestdeutsche Philharmonie, la Filarmónica del Noroeste de Alemania, Anna Fedorova en piano, versión grabada en vivo en noviembre de 2015. Thank you. Concierto para piano y orquesta Opus 30, número 3, de Sergei Rachmaninov. Nordwest Deutsche Philharmonie, Filarmónica del Noroeste de Alemania. Ana Fedorova en piano, la versión grabada en vivo en noviembre de 2015.
Con esta obra extraordinaria, extensa, difícil, vamos a tener que cerrar ya nuestro programa de hoy, que espero que les haya gustado, ya que la verdad que la obra esta es una de las más difíciles que tiene el repertorio pianístico. ¿Es la más difícil? Esa es la pregunta con la cual vendí el programa en redes sociales y tanto como al principio del programa. Yo no tengo esa respuesta. La respuesta la tiene que tener cada pianista, porque hay algunos que le queda más cómodo ese tipo de repertorio, otros otros. Ahora, lo cierto es que inspiró una película por su dificultad, inspira a muchas personas a embarcarse en este desafío inmenso, esta montaña de música que es el Reich 3. Entonces quedará en cada uno de ustedes decir qué es la más difícil, qué tal vez fue otra, pero espero que les haya disfrutado, que hayan disfrutado de esta obra.
Extraordinaria. Realmente extraordinaria, Juan. Juan Roleri en la conducción hoy de En Blanco y Negro. Un abrazo enorme, Antonio Formaro. Y con los oyentes nos estamos reencontrando el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes, Gladys.
A la hora 13 en Blanco y Negro por Radio Nacional Clásica.